Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Jueves 18 de febrero del año 2021. Aquí estamos nuevamente reunidos. Estamos listos en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Listos para continuar con ustedes, querido público, el día de hoy en el trabajo que nos convoca. Y me refiero a este espacio de la conversación, lo que conjuntamente podemos seguir sosteniendo como algo que nos parece de enorme vitalidad en estos tiempos, y es gozar de este espacio para la conversación. El día de hoy, febrero, día de invierno, donde, bueno, lo saben bien, querido público, hemos estado pues pasándolas por las noticias y algunos también en carne propia. Referentes a las bajas de temperatura y los efectos que esto ha traído. Lo saben bien, las noticias que nos llegan por parte de la parte sur de los Estados Unidos de Norteamérica, también lo que está impactando entrando ese mal clima por el Golfo de México a regiones de nuestro país, y que, bueno, estamos viviendo consecuencias que vienen por efecto, por efecto de ese mal clima, de estas tremendas heladas, y que nos las estamos teniendo que ver con esa circunstancia. Sabemos también, lo digo esto en el sentido de los comentarios también que hay, los análisis, en el sentido de las movilizaciones de índole políticas que esto está trayendo también, digámoslo así, aparejado los cambios. Bueno, el cambio fundamental del cual estoy hablando, pues, es el cambio de gobierno en los Estados Unidos y lo que ello, en relación con nuestro gobierno, pues está movilizando, y que también hoy es tema de conversación, es tema de análisis, y que merece, por supuesto, que le dediquemos atención también a ver cómo se va ajustando, cómo se va acomodando toda esta circunstancia. No somos, en ese sentido, sujetos ajenos a nuestro mundo y todo lo que en él se mueve y nos conmueve. Así pues, el espacio de la conversación aquí en Freudiana Radio, pues, tiene que ver con que toquemos todos los ámbitos que nos convocan, que nos tocan como sujetos, y que sabemos nada está desligado de un impacto, de una relación con nuestra dinámica emocional. Así pues, les damos, reitero, una muy cordial bienvenida el día de hoy a continuar con la conversación que desde el lunes iniciamos al respecto del amor del que ya no se habla. Lo saben bien que el domingo se celebró, en términos culturales generales, el Día de San Valentín, conocido como Día del Amor y la Amistad, y nos da eso la oportunidad de, por supuesto, seguir nutriendo una conversación al respecto que nos parece muy importante, y que es poder abrir conjuntamente con ustedes este espacio para pensar, para trabajar al respecto de cuál es ese amor del que ya no se habla, y que, más allá de los empujes que conocemos muy bien, de índole comercial, mercadológico, ideológico también, que al día de hoy circula mucho en el mundo en general al respecto del amor, nos parece fundamental que los psicoanalistas podamos dar cuenta del amor del que ya no se habla. Así pues, y siendo jueves, el espacio que ustedes saben muy bien que corresponde a tres mujeres psicoanalistas hablando de la vida cotidiana, doy pues la bienvenida a estas tres mujeres, estas tres colegas psicoanalistas que hoy pues nos, ¿qué diré? Nos sorprenden, porque me parece que siempre que toman el micrófono es estar en la expectativa de lo inesperado y de la sorpresa. Son pues mis colegas Teresa Negrete.
¿Qué tal? Buen día. Sí, en efecto, con frito. Y bueno, pues de eso que no se habla del amor, trae a cuenta una frase de Chavela Vargas que me pareció interesante ponerla a consideración de esta emisión, que es la siguiente: tan corto el amor y tan grande el olvido.
Ya lo iremos trabajando en la emisión. ¡Qué barbaridad! Tan corto y tan largo el... Sí, claro, el olvido. Híjole. ¿Para cuánto no ha dado el olvido en cuanto a las creaciones poéticas, filosóficas y artísticas? Tantas cosas. Como por supuesto también el amor. Querido público, les anuncio, en unos minutos más estará ya con nosotros nuestra querida doctora Adriana Lozano desde Francia. De una vez la presento para que ya cuando esté, simplemente se incorpore. Y eso sí, dar en este momento una muy cálida y cordial bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
Así es, aquí estoy y pues extrañando que esté con nosotros la doctora Lozano a tiempo. Algo habló de que algo la retrasaría, ¿sí? A ver, dígame, Giselle.
Me dice Omar, doctora, me dice Omar que ya se está conectando, o sea, en cuestión de nada, ya estará aquí con nosotros.
Ah, ya, ok. Entonces preséntela a ella y después intervengo yo.
Muy bien, entonces decía hace un momentito que para de una vez en el momento que llegara, entrara de forma directa, nuestra querida doctora psicoanalista desde Francia, Adriana Lozano, que sigo un poco en espera de que haga su conexión. Omar me avisa que se está conectando, pero debe estar tardando un poquitín. Bueno, esperemos que no le tome mucho más tiempo de lo que comúnmente nos toma a todos estas conexiones vía Zoom, que
Sí, es
ahora...
que siempre se manifiesta, digamos, estar antes, siempre se conecta y a mí me consta que empieza, digamos, a conversar con ustedes. Ya el divertimento, porque ella es alegre, divertida, sí, siempre juguetona.
Sí.
Entonces, es muy agradable.
Sí, así es, doctora. Así es. Y sí, suele ser de esa manera que desde unos minutos antes solemos ya estar, digamos, así en la conversación. Y como bien dice usted, sí, también trayendo algunas cuestiones jocosas, algunas cuestiones también anecdóticas. Suele ser que...
Sí. Hay algo que definitivamente me llamó la atención, estas observaciones suyas al respecto, supongo que al respecto de las mañaneras últimas con López Obrador, ¿sí? Y estaba yo por preguntarle, ¿qué es aquello que a usted lo impactó?
El de índole en las cuestiones políticas, doctora, lo que he venido yo escuchando, leyendo también en algunos artículos, es lo que se maneja como una posibilidad de que la falta de suministro de gas que viene desde los ductos de Texas tuviera que ver no solo con las cuestiones climatológicas, sino también con, digamos, decisiones del nuevo gobierno, del gobierno de Biden, pues de, ¿cómo decirlo? Como de apretar un poco al gobierno mexicano, y hacerlo en este momento a través del suministro de gas que habitualmente, pues, viene de Texas hacia acá.
Es decir, ya nos van a apretar el pescuezo.
Sí, lo que he venido escuchando es que parece que un poco puede estarse gestando esa línea política por parte del gobierno de Biden en relación al gobierno que encabeza nuestro presidente López Obrador, sobre todo porque también él se ha manifestado, pues vaya, pues es un gobierno y un sujeto, un presidente con postura, que no está tradicionalmente al servicio de los mandatos de los Estados Unidos.
Está hablando de López Obrador.
Sí. Entonces, que esto pudiera ser una respuesta en cuanto a la política que López Obrador siempre ha sostenido de que tenemos los mexicanos, el país, tenemos que trabajar por una autosuficiencia, en este caso de nuestros y de los hidrocarburos, para no depender tanto de los otros en el sostenimiento, pues, de nuestras áreas fundamentales de producción, en este caso la producción de energía eléctrica.
Bueno, yo pienso que, digamos, lo que pretende nuestro señor presidente nunca ha sido en una mala política exterior. Nunca, nunca ha sido en una mala política exterior. Entonces creo que más bien es una invitación al nuevo presidente de los Estados Unidos a que considere este tipo de presiones no son convenientes para México. Nada más, no son convenientes para México. Y eso pues entra precisamente en el estira y en el afloja, ¿no? Es decir, la concepción política, es muy importante tener muy clara esa concepción política con los Estados Unidos, porque siempre ha sido de, te aprieto el pescuezo aquí. Y voy a ver qué tanto aguantas la asfixia.
Sí.
¿Sí? Y depende de la capacidad y la habilidad de los políticos mexicanos de decir, bueno, no aprietes tanto por ahí, porque yo te recuerdo que tienes una dependencia de nosotros, te guste o no te guste, por ejemplo, en este punto. Ah, bueno, sí, pero es una dependencia en la medida en que yo la reconozca. Bueno, es que si no la reconoces, de todos modos te va a caer encima. Entonces mejor nos vamos poniendo de acuerdo. Sí, pero finalmente, mi capricho y mi berrinche es esa satisfacción de asfixiarte a ver cuánto aguantes. Bueno, pues si quieres, asfíxiame a ver cuánto aguanto, pero no se te olvide que hay esto y esto otro y esto aquello. Es decir, creo que lo interesantísimo de la política es poder analizar las, ¿cómo se llaman? Las líneas de fuerza que se juegan y que nunca, nunca de los nunca son definitivas, y menos en la actualidad, en donde la posibilidad de la guerra, se ha modificado significativamente. ¿En qué sentido? En que los poderosos pueden decirle al otro de una manera sangrienta y atroz, se acabaron las discusiones y ahora te mato. Porque en la política, a lo último que puede, digamos, llegar a darse es te mato. No hay más que la muerte. En la política tenemos que considerar cómo se dinamiza la muerte. ¿Cómo es que se juega con la muerte? ¿Sí? Pero no hay ninguna otra cosa en juego. Y ustedes obsérvenlo. Entonces, cuando usted dice que nuestro señor presidente no está muy de acuerdo con que le aprieten el pescuezo, yo creo que no es por ahí. Creo que nuestro señor presidente, al contrario, permite que le aprieten el pescuezo, pero que no lo asfixien. Y entonces va definitivamente movilizando las posibilidades de, bueno, no, 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 no tanto, no tanto, ¿sí? Y le va recordando al otro, es que no te conviene, no te conviene porque tú dependes de México de tal y tal y tal forma, de tal y tal cosa. También tenemos con qué, digamos, animarte a que no lo hagas.
Sí.
Pero no es que si se deje o no se deje, esas son situaciones muy machistas mexicanas. ¿Sí? No, pues ya te fregó, no, pues ya te cayó encima, ya te jodiste. No, 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 no va por ahí. La política por eso es tan interesante, porque es la capacidad del débil, de cómo negociar con el grandote. Esa es la verdadera política que tenemos, digamos, de México con Estados Unidos. Más aparte, el qué papel juega apretarle hasta la asfixia a México por parte de los Estados Unidos, cuando ya ahorita el acto de Estados Unidos no es independiente como antes era, sino que ahora el mundo está globalizado.
Sí.
Y entonces acuérdense de que hay un efecto inmediatamente alrededor de toda la política mundial.
Sí.
Entonces, no, Estados Unidos no puede tampoco extralimitarse con México porque eso afecta sus relaciones con China, con Rusia, ¿sí? Y con todo lo que Europa en este momento significa. Y que Europa está también, digamos, en una situación muy delicada en cómo le va a hacer para que no le aprieten el cuello, estos tres. Porque si lo deciden así de que a la una, a las dos y a las tres, órale, los asfixiamos, pues tienen todo el poder, los tres unidos, Rusia, China, Estados Unidos, en contra de Europa.
Sí, claro.
Pues sí, entonces parece mentira, pero lo que le haga Estados Unidos a México repercute en todo el mundo, y lo que México haga, digamos, de negociaciones con Estados Unidos repercute en una situación menor, pero repercute. Y luego a veces en la política el hilo delgado es el que se rompe. Ese es el que hay que cuidar. Entonces, bueno, esto nada más como una observación de que para ser políticos hay que ser verdaderamente coherentes y no irnos en la finta de las manifestaciones externas, que nosotros como psicoanalistas sabemos que son lo imaginario.
Sí.
Y que lo imaginario tiene un poder enorme, indudablemente tiene un poder enorme, pero al psicoanalista no lo embauca, lo lleva precisamente a ser, pero fino en el análisis. Y para instruirse, digamos, en asuntos políticos que valgan la pena, pues están los libros, yo los recomendaría ampliamente, ampliamente están los libros de Jorge Alemán. Un argentino que verdaderamente a mí me parece un sujeto digno de leerse en cuestiones de política, porque él ha creado algo, ¿sí?, que puede ser una esperanza para el mundo, ¿por qué no? Y que él nominó izquierda lacaniana. Entonces hay que enterarse de lo que él propone como izquierda lacaniana, siendo él un psicoanalista muy, pero muy brillante, indudablemente que muy brillante, y muy comprometido verdaderamente con una creación que es izquierda lacaniana. Permítanme, voy a quitar a mi perra. ¡Camila! Sí. ¡A la calle!
Y si le parece, doctora, momento en el que podemos presentar, ahora sí, porque ya está con nosotros, nuestra querida doctora Adriana Lozano.
Bueno, estoy desde un principio, lo que pasa es que no me podía conectar.
Ajá.
Pero siempre estoy puestísima en mi puestazo. Entonces, nada más no me podía conectar, pero aquí estoy.
Ok.
Pues extrañamos el preámbulo de entrada del programa cuando...
Sí, no, hombre, ya entré en cosas súper interesantes, me quedé sorprendida. Muy bien.
Sí, es que hay algo que definitivamente el psicoanalista tiene que traer en la punta de los dedos y en la punta del cerebro, ¿sí? La política que esté jugándose en su país y a nivel mundial. Si no está informado y haciendo análisis de ese tipo de cosas, bueno, pues es un, ya saben, ¿no?, psicoanalista de Xochimilco. Bueno, adelante. Pues, ¿qué tenemos para hoy? Estamos concluyendo la semana en esto emocionantísimo que ha resultado de hablar del amor que no se habla. Pero podemos decir del amor que no se habla y no por eso deja de existir.
Así es.
Sino que está encubierto. Entonces, vamos a hacer como en la Pascua, ¿no? Que los niños van y buscan los huevos escondidos de Pascua. Entonces vamos a descubrir hoy como último día para la reflexión, porque mañana viernes pues son la síntesis, ¿no? La síntesis de lo que se trabajó en la semana. Entonces, descubramos el amor que queda encubierto porque ya no se habla de él. hablemos del amor.
Y encubierto, claro, porque es en pos del amor muchas cosas. Lo que es interesante es justamente ver cómo para el propio sujeto una serie de cosas que tiene que ver con obtener está íntimamente ligado con el amor. Ahora, la pregunta para nosotros sería, ¿por qué está encubierto para el propio sujeto? Por ejemplo, la aceptación, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con... hay algo que es muy lindo en las parejas y que es, yo creo que produce poesía entre las parejas, pero que también es un lugar de mucho malentendido. Es aquello que la expectativa tiene en donde, bueno, espero que me interpretes, espero que me comprendas, si nosotros nos entendemos, entonces hay una serie de cosas que se tienen que manifestar y todo esto porque pareciera que responden a una expectativa amorosa y tiene que responder a una expectativa amorosa. Inclusive, si nosotros podemos ver que responde a otras cosas, no solamente a eso, pero en definitiva, encubierto porque uno no habla de esta expectativa y me parece que uno no habla de esta expectativa amorosa muchas veces porque nos tendríamos que salir de nuestro lugar muy narcisista en donde, bueno, si tú me amas, me reconoces a mí como objeto total de deseo. Entonces yo me quedo calladito porque si yo hablara de este objetivo que es obtener tu amor, me saca inmediatamente de este lugar en donde yo me quiero poner, en donde justamente no se dice porque me lo merezco, porque provoco ese amor. Pero encubre entonces también todos los movimientos del sujeto que puede hacer que anda en búsqueda de provocar ese amor, pero que no se dice, encubierto porque no se dice, muchas veces para el propio sujeto. Puede estar
Claro, perdón, no, para el propio sujeto, ¿qué más? ¿Qué iba a decir?
Puede estar haciendo grandes esfuerzos y verdaderamente la intención amorosa inconsciente le es velada. Uh-huh. Él puede estar diciendo a su pareja,
bravo.
Sí, bueno, sí, doctora.
No, bravo, exactamente, bravo por eso, porque justamente su discurso me llevaba a pensar en lo que acaba de mencionar, ¿sí? Es decir, hay algo muy importante que hay que subrayar en los asuntos del amor. ¿Qué del amor, mi propio amor, a mí mismo y a los otros, me es inconsciente? Eso que usted acaba de señalar, y que hay que subrayar y subrayar y volver a subrayar, porque precisamente en algo que viene definido muy bien por Assum en el librito este que llamó El vocabulario de Freud, y que cuando se lee por parte de Assum lo que él dice, lo que el amor para Freud develó, ajá, ¿sí? Es muy fino los aspectos que toma, porque el chiste de Assum es que tiene una metodología de una claridad y de un orden extraordinario. Entonces a uno se le facilita mucho entender. Ajá. No es lo mismo cuando toma uno un seminario de Lacan, ajá, ¿sí? Y no es lo mismo cuando también hay todo un desarrollo por parte de Miller de temas que ya ha venido tratando y que indiscutiblemente cuando tomamos un libro, como puede ser Extimidad, por ejemplo, el seminario de Extimidad. No, bueno, Extimidad ya está montado en todos los seminarios anteriores y él tiene que estar tomando en cuenta permanentemente a los nuevos que se incluyen por primera vez en su seminario y que están absoluta y totalmente ajenos a todo lo que se ha venido desarrollando anteriormente. Entonces hay toda esa dificultad, ajá, para integrarse bien, tanto en los seminarios de Miller de viva voz, como los que se publican, y en el seminario de Lacan, pues lo, digamos, difícil de poder clarificar a qué se refiere. Uh-huh. Los referentes, digamos, en Lacan son muy crípticos, son muy enigmáticos unos y son muy crípticos otros. Entonces, Assum tiene la gracia de meterse en esos cirigotes y nos los da ahora sí que picadito y en la boca.
Y claro, perdón, Tere, venga.
A mí lo que me hace considerar esto, ante la pregunta que adviertes de qué es eso que no nos va quedando claro, y este esfuerzo que se hace de comunicación, en cómo se va trasluciendo aquello que es secreto para nosotros, ¿no? Y que además, es, curiosamente, aquello que es secreto para nosotros se asocia también en cómo siempre lo que tiene que ver con el amor es tratado con voz bajita, ¿no? Al secreto, como el comentar al otro para yo mismo clarificarme, ¿no?
Hay que decirle a la Teresa algo que es genial de ella, ¿no? Sí, porque siempre que interviene nos dulcifica y nos pone miel de colmena y luego le pone otra capita de miel de colmena y otra y otra. Eso es padrísimo, padrísimo, porque definitivamente Tere siempre en sus intervenciones nos lleva a concebir, ajá, todos aquellos aspectos, como ahorita, su entrada, no sé si la escuchó usted, doctora Lozano, pero su entrada fue genial, porque es de un personaje lésbica, por supuesto, sí, de esta mujer, no quiere nombrarla, ahorita se me fue.
Sí. Chabela Vargas.
Exactamente, no. De Chabela Vargas. Hay que, en la época de Chabela Vargas, pues era genial ver a una mujer hombruna, ajá, con un amor lésbico, pero evidente, pero que se manifestaba con puro y trajes muy típicos femeninos. Bueno, era verdaderamente lo que se puede decir un personaje de carnaval. Y un personaje de carnaval porque no se podía definir muy bien entre su voz así de ponme la mano aquí, Macorina. Ponme la mano aquí. Y entonces, en esas épocas, bueno, era verdaderamente, les digo porque nosotros, de recién casadas, mujeres con una actividad, digamos, al exterior y política y qué sé yo, pues ir a oír.
También, todos esos también, lugares también. siempre no están ausentes de olores, las peñas, los cafés, los cabarets, ¿cómo que no?
Exacto. Entonces, bueno, verdaderamente nos sentíamos mujeres liberadas porque íbamos a oír a ese esperpento de mujer, ajá, que era un personaje, pues sí, de carnaval, porque no era ni femenino ni masculino, sino precisamente esa combinación. Pero que cuando cantaba la Macorina, indudablemente que uno decía, sí, tú cántala porque nos manifiestas en el deseo, ahí está, ¿no? En el deseo no reconocido, en el amor no dicho, ajá, de ese placer de ponme la mano aquí donde me produce excitación, ¿sí? Sexual y satisfacción sexual. Entonces, dicho de esa manera por ella, bueno, era un divertimento increíble, ¿no? Pero, volviendo a Tere entró ahora con una frase precisamente de esta mujer que decía que es más grande el olvido que el amor.
Tan, ¿o qué? Tan corto el amor y tan grande el olvido.
Tan corto el amor y tan grande el olvido. Y yo vi que a nuestro querido doctor Germán López Díaz, porque ahora ya es muy, muy elegante López Díaz, ¿verdad? Ya no es López, ¿sí? En algo le pegó, en algo lo tocó, que nada más ya cuando menos pensamos estaba sonriente y haciendo tiempo que para que usted Lozano llegara, y bueno, no sé, yo decía, bueno, ¿qué tanto, de qué tanto no nos damos cuenta los psicoanalistas de cómo cuando se introduce algo que tiene que ver con la felicidad, de la excitación sexual, del ánimo a lo sexual, ajá, sí, se dan todas estas cosas? La entrada de Tere, la risa de Germán, la expectativa de que Lozano aparezca, hacía tiempo, hablaba de cualquier cosa, se volvió tonto de pronto, ¿sí? Porque los hombres, cuando están esperando la presencia de una mujer que les agrada, sí, se vuelven tontos. Entonces empiezan a decir cualquier estupidez. Porque ahí está la parte de lo divino del amor en cuanto a lo inconsciente que se manifiesta sin que el sujeto se dé cuenta que se está manifestando. Entonces, lo inconsciente crudo que generalmente la doctora Lozano y yo abordamos es dulcificado por Teresa porque nos pone unas capitas de miel y eso es padrísimo. Y luego vuelve tonto al doctor Germán, entonces todavía es más satisfactorio. Sí, porque de verdad no hay nada más placentero para un analista que constatar cómo en el lenguaje, en el decir, ¿sí?, la vida cotidiana transcurre y el amor se trastoca y el amor se manifiesta y el amor se va y el amor vuelve. ¿Sí? Es verdaderamente un baño delicioso todos estos vaivenes que un psicoanalista puede darse cuenta porque los vive y los vive en su vida cotidiana. Bueno, pues ya está. Entonces, nuestra querida Lozano ya habló de lo más crudo. Ajá. Y a ver, Tere, échese otra pasadita de miel.
Pues, bueno, hay otra frase también de Eugenia León, como pasadita de miel, aludiendo a las canciones rancheras, ¿no? Diciendo que ese canto desesperado tiene que ver con el alma herida del final trágico del amor. Y yo creo que esa parte también está jugada en esta vida cotidiana, en relación a lo que hemos aludido varias veces del enlace de los duelos con el amor, ¿no? Y del enlace de los duelos con el amor, con todas sus manifestaciones que son múltiples, ¿no? Y que no podemos abarcarlas cabalmente, ¿no? Que siempre estamos abiertos a esa traslucir, diríamos, ¿no? De eso que nos queda como secreto a todos. Y me parece que esta parte del duelo enlazado con el amor es muy, muy, muy fuerte y muy importante, porque aun cuando uno puede estar haciendo en los recuerdos y en las expectativas que uno tiene enlazado con el ligue amoroso, con el otro, y cuando se va perdiendo, se van perdiendo esos lazos afectivos en la medida en que el amor no se da, ¿no? Hay elementos que hacen que uno piense que aún están, ¿no? Y ahí entra esta parte de lo imaginario que comenta la doctora.
Sobre todo porque usted señala muy bien todos los trucos, porque son trucos.
Así es.
Para no llevar a cabo la vivencia de la pérdida amorosa. Y se necesita, ¿ve? Le digo que usted no se niela y ahí va la crudeza del análisis. Se necesita que los seres humanos hagan los duelos en la intensidad correspondiente de cómo han amado. Entonces, sin eso, no hay posibilidad de volver a dejar en un estado óptimo, ¿sí?, el relanzamiento del amor. Hay muchísima gente que vuelve a equivocarse en sus relaciones y repite lo que fue perverso en el anterior, lo que fue absurdo en el anterior, y lo repite, ¿por qué? Porque antes de reconocer en qué participó para que el amor se acabara, que es precisamente estas enmieladas, nunca lo dicen, y menos si se trata de la mujer, claro, nunca dicen en qué participó la mujer para dejarse de hacer, de ser para el otro amada y amable, ¿sí? Y entonces van y repiten y repiten y repiten hasta que llegan a decir los hombres, sobre todo, no, las mujeres todas son iguales, ¿sí? hay mejor que no buscar a esas a las que se les quema el agua, sino hay que buscar una buena puta, aunque sea a partir de tu cartera, no importa, ¿sí? Y ya, con eso solucionas el asunto de la necesidad de una mujer en el caso de los heterosexuales. Y en el caso de los homosexuales es tragedia tras tragedia, ¿eh? Uh-huh. Porque no hemos tratado precisamente el cómo se juega el amor del cual no se habla en las relaciones lésbicas y en las relaciones homosexuales, que son radicalmente distintas. Porque hay algo que en la homosexualidad está en juego, y es la representación fálica a través del pene. En las relaciones lésbicas no hay pene, no hay representación del falo. Entonces, es mucho más complejo, porque no apunta, el lesbianismo no apunta a pasar precisamente por una carencia de falo, que es como se organiza precisamente la sexualidad femenina. Entonces, quieren matar al psicoanálisis porque el psicoanálisis lo dice y lo dice y lo vuelve a decir y lo vuelve a decir y lo vuelve a decir. Y entonces, bueno, son todas estas apuestas del amor del cual no se habla de amor ahí en todas las transgénicas y transexuales y transalgo. Ajá, están hablando de tranza. De transar con el amor. Ajá. ¿En qué? En que se cree que la sexualidad y la satisfacción del cuerpo es el amor. No, señores, por favor, no. Y ahí ve el psicoanálisis, amargarles su decir, ¿sí? No, señores. La constitución femenina es compleja porque busca algo inexistente. Y si no lo buscara, no sería femenina. Y el devenir mujer tiene que ver con soportar una gestación de su falta con honor, dignidad y pudor. Y claro, se dará el amor. Sin esto, deléngame como un plato. Y entonces por eso los psicoanalistas somos perseguidos y odiados. Porque arrancamos las máscaras de un jalón y decimos, no va por ahí. Una relación transexual, lo primero que contempla es un goce independiente del otro. Si no, no se transformaría el cuerpo. ¿Cómo pa' qué? Si precisamente el amor permite una experiencia de completud y de descompletud, porque siempre el que ama está en la angustia de poder perder su objeto de amor. Por eso se anima, por eso se desarrolla. Por eso se vuelve cada vez más exquisito, más abusadito. Uh-huh. Porque lo que lo anima es, ¿qué haría yo sin ella? ¿Qué haría yo sin él? Entonces, cuando viene el encuentro, ¡ay! ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy. ¿Y estás conmigo? Sí. ¿Y estás para mí? Sí. Entonces, vuelve a entrar, esa experiencia de completud. Es la única posibilidad que tenemos de una experiencia de completud. Amarnos. Amarnos. Entonces las parejas ahora están más empeñadas en las transformaciones de cuerpo, en que se puede, llegar a una satisfacción sexual sin comprometer la vida amorosa. Y pues claro, ahí están todas las consecuencias, ¿no? Marchas y marchas y marchas para legitimizar, la no participación de la mujer en lo que le acontece en sus situaciones amorosas. Pero es para no comprometerla. Entonces, tan corto el amor, bueno, para Chabela. Tan largo el olvido para las malvadas.
Sí. Y bueno, también esta frase marca cómo incluso en todo este proceso de duelo, que es muy importante la participación, ¿no? El reconocernos en esa participación de aquello que se pierde, aun y cuando se hace este trabajo de duelo, en un examen de realidad de cómo el objeto se pierde, Freud nos dice que la pérdida continúa en lo psíquico. Y yo creo que eso también es algo muy relevante a tener presente, porque se sobreviene en distintas circunstancias, se sobreviene ante experiencias de vida, y que en ese sobrevenir, pues vuelve uno a hacer un empuje de trabajo respecto a esto que decíamos de lo enigmático del amor, porque se introduce en esa parte también, ¿no?
Creo que está usted afirmando lo que dice Chavela Vargas en relación a quien haya compuesto esa canción de Tan largo el olvido, porque está usted tocando que en lo psíquico permanece, digamos, la experiencia de pérdida. Ahora bien, esa experiencia de pérdida puede llevar a una mezquindad, puede llevar, digamos, a un odio, o puede llevar a un relanzamiento del amor. Entonces, en Freud es muy diferente lo largo que puede ser el olvido. Es decir, puede ser largo en un tiempo porque queda en lo inconsciente, sí, pero depende del sujeto si lo va a utilizar en su mezquindad o lo va a utilizar en el relanzamiento, cada vez más choncho, de pues si la vez pasada amé poquito, ahora más, y si lo vuelvo a perder, más, y si lo vuelvo a reperder, más. Entonces es un olvido dinámico que nos lanza a amar cada vez con mayor intensidad. Sí.
Bueno, y me parece que hay una dimensión amorosa que tiene que ver totalmente con otras dinámicas. Cuando uno tiene ganas de saber cómo ama o si no ama, lo que decíamos el lunes. ¿Por qué esto puede ser interesante? Porque entonces no hay una expectativa en cuanto a hallar en el amor cosas que uno ha imaginado. Este poder renunciar a hallar en el amor, bueno, pues las veces son contadas. Porque efectivamente se está buscando en el amor hallar cosas. La completud de la que el amor nos hace experiencia nos permite efectivamente concretizar una felicidad muy particular. Tiene que ver con algo que va más allá de la expectativa. Y me parece que los discursos amorosos, podemos hablar también de discursos amorosos, tienen que ver con más bien glorificar al amor con cosas pues, que no le corresponden. Por eso en psicoanálisis, cuando hablamos de amor, pues no tiene este aspecto de amor puro, no tiene este aspecto de tú me comprendes, no tiene este aspecto de vamos caminando juntos. Sí, doctora, iba usted a decir algo.
Sí, es que dice cosas que a mí inmediatamente me inspiran. Entonces, como este es un asunto de pasión, sí, digo, chin, ya la voy a interrumpir, y se enoja cuando la interrumpo, pero pues ni modo, dijo un zancudo cuando volar ya no pudo, las patas se le encogieron y el cuello se le hizo nudo. Bueno, sí, efectivamente, la palabra amorosa es nada más simple y sencilla. ¿Estás? ¿Y estás conmigo? ¡Y ya! Porque todo lo que usted estuvo enunciando son precisamente los intentos de completud material, me refiero material en cuanto a hacer de la falta constitutiva
eso
un derecho a obtener materialmente algo que la complete. Bueno, he ahí el fracaso en el amor, rotundo, yo se los garantizo. Síganle por ahí y yo puedo escribir un libro en blanco que nada más diga, perdiste, vuélvelo a intentar, pero perdiste, por ahí no, y no puede contener el libro ninguna otra frase que eso. Porque
claro, es porque de alguna manera, este amor de cual Teresa nos trae es un amor muy melancólico, que cuando se ha tenido la experiencia amorosa, oh la la, es maravilloso. Quiero decir, no porque se esté buscando la garantía amorosa, solamente en un buscar la garantía amorosa hay una pérdida irreemplazable, una pérdida en donde el amor no aportó absolutamente nada. Ahora bien,
decepción, decepción aportó decepción. Esa es la estupidez, es de la que tenemos que hablar porque de eso no se habla. ¿Sí? De la estupidez de demandarle al amor, ¿sí?, que dé plátanos. Cuando el amor da nada. Y es porque no da nada.
Claro.
¿Ah? Claro. ¿Sí? Esas claro. Son las frases enigmáticas de Lacan. ¿Sí? ¿Qué tengo para dar en el amor? Nada. Y es porque doy nada y no esto y lo otro y aquello. Y tú nunca me dices que esto ya me has dejado de nombrar y me has dejado de llegar temprano y ya no me atiendes y ya no me cuidas y ya no me... ¡Ay, carajo! Yo si fuera hombre las ahorcaba. Qué bueno que no soy. Pero esas demandas de ese tipo... asfixiante. ¿Qué haces tú, flojonaza mujer, que no haces nada para que yo verdaderamente diga, wow, voy en pos de ella? No haces nada. Estás esperando que yo te lo dé todo. A ver, abre la boca para darte comer. Pues no, ya no.
Sí, entonces hay otra experiencia amorosa que marca la vida de los sujetos de manera muy satisfactoria. Quiere decir, no está buscando ni garantías, ni está buscando que se inscriba para siempre en lo universal. Entonces, bien.
Ay, bravo, ve, le digo, bravo por eso. No hay un deseo de que así como me casé de blanco y llevaba yo el vestido más espectacular y soy la novia y soy la estrella del momento, bueno, así quiero permanecer en el resto de mi vida amorosa. Pues a ver qué haces para permanecer. Y después, precisamente lo que usted dice, y de esa estupidez quiero hacer algo universal.
Y entonces, ahí, efectivamente, es ahí es en donde caben todos los malentendidos y todas las decepciones y todos los, inclusive podemos tener, no sé si los crímenes amorosos, porque en el crimen...
Sí, no se equivoca, sí, no se equivoca, ¿sí?
La traición, hay la traición.
Porque precisamente hay una cosa que dice nuestro querido Eric Laurent, ajá, y dice que hay de parte del hombre una exigencia de goce que la mujer no le proporciona y él lo puede alcanzar precisamente destruyendo su cuerpo. Esa es la profundidad del feminicidio. Una demanda de un goce que no puede dar el cuerpo femenino, pero que el hombre busca. Entonces, es muy fino lo que está diciendo Laurent. Señores, vamos a tratar lo del feminicidio. Feminicidio, bueno, tiene que ver con una intensidad de una búsqueda desbordada y desordenada en el hombre de un goce que el cuerpo de la mujer no le puede dar. Ahí están los fracasos, por no saber de qué se trata. Hay algunos intentos. ¿Cuáles? Cuando el hombre le propone a la mujer que ella se arrastre y que sea, digamos, en las relaciones sexuales, verdaderamente un desecho para que él pueda gozar. ¿Sí? Bueno, ahí es el preámbulo a esa exigencia de goce. Y ahí podríamos decir, bueno, menos mal que si la mujer accede, pues esa pareja se une en un goce, ¿sí?, propio para los dos, ella porque se arrastra ¿sí? Como desecho, como basura, y el otro goza de ella precisamente en ese lugar. Pero ahí todavía hay un acuerdo, porque hay una verbalización de qué es lo que se quiere obtener por parte del hombre de la mujer. ¿Sí? Pero cuando eso no es verbalizado, sino es nada más intensificado porque quiero y porque puedo, pues no queda otra cosa más que la destrucción del cuerpo femenino. Y vemos cómo las matan. Ahí en el cómo las asesinan está precisamente la lectura de esta demanda de ese goce por parte del hombre, claro, un hombre totalmente desproporcionado, sí, pero de todos modos activo. ¿Por qué la mujer secuestrada sabe que va a ser objeto de lo peor con el grupo de hombres en el que caiga y que va a terminar muerta y despedazada su cuerpo y después exhibido en pedazos en una bolsa negra tirada en la calle? Entonces es lo que, pues la ley no puede contemplar eso y por lo tanto no se resuelven los feminicidios porque está precisamente empujado en esta desorbitación de que el hombre tiene el derecho de exigirle al cuerpo de la mujer el goce que él espera obtener de ese cuerpo. No de la mujer, del cuerpo.
Sí.
Bueno, ay, Ana, creo que ya saqué lo crudo, lo más crudo y lo más peligroso.
No, lo que pasa es que yo iba en otra dirección y estaba pensando cómo justamente hablar de lo que yo estaba hablando frente a este tema que es totalmente otro tema, porque yo venía siguiendo la línea justamente de esta construcción amorosa en donde no hay una expectativa, sino una vivencia con el otro, con los otros, porque además puede ser con los otros, en donde al no haber expectativa, la persona activamente puede tener una disposición de amar, de amar. Entonces, esto siempre, siempre, siempre es enriquecedor para el sujeto. Lo que pasa es que no está dado para todo el mundo. Porque ¿a qué no se renuncia justamente en estos amores melancólicos? A una posición narcisista. Entonces, quien está esperando del amor que le dé, que lo dote, que le proporcione, que justamente lo que le es negado es la posición de poder amar. Que la experiencia la más satisfactoria es la de poder amar. Porque inclusive cuando hay separación, esa posibilidad de amor es algo que enriquece. Es algo que es posible siempre, el ser amado, ¿no?
Sobre todo porque la va a relanzar.
Claro.
Su posibilidad va a relanzar nuevamente la posibilidad amorosa. ¿Sí?
Porque, repito, en donde justamente no hay una experiencia enriquecedora, es en la expectativa de recibir. Cuando uno da y puede amar, siempre puede lanzarlo.
Claro, claro. No aquel que se sienta, digamos, como la hormiga con su moño rojo en la ventana y ver pasar a ver quién la va a amar.
Claro.
Con su moñote, con puntitos, abre la ventana muy melancólica, muy bonita, ¿verdad? O muy bonito, porque hay que ver la exigencia narcisística de los hombres de ámame como mi mamá me ama.
Claro.
Entonces, chula, te la pasas diciéndome todo el día qué lindo soy. Chula, necesito que me digas en tu comida cómo es que me lo merezco. Chula, necesito que me sigas diciendo cómo soy el más guapo, el más fuertote, el más potente. Como aquí yo no puedo tener ningún tipo de rival porque soy yo. Chula, también la exigencia masculina de, oye, yo te necesito para que se me venga. A mí una confirmación de que, mira, mero mero es al que se ama. Yo soy el objeto por excelencia. Entonces, bueno, en el discurso masculino no está mal tampoco. Hay una expectativa muy fuerte. Y en cuanto justamente puede haber crítica hacia la pareja, de una mujer hacia un hombre, el hombre no lo recibe tan abiertamente. Entonces, hay que ver cómo hay una expectativa narcisista en el amor.
Sí, y por parte del hombre, usted dice, usted puntualiza y pone, digamos, sobre la mesa algo que es muy importante. Habíamos dicho anteriormente en otro programa que el único que presume de sus conquistas amorosas es el hombre. La mujer no. Aunque hay ahora actitudes masculinas en las mujeres que dicen, no, a ese ya me lo eché.
Tú usan no los tengo mismos... una respuesta para eso. Dime si te puedo ayudar con otra cosa.
Ay, no, Dios mío, ya.
Sí, ayúdanos para encontrarlo para siempre, por favor. En la... Hay una ayuda en la computadora para el amor. Doctora, retenga esa dirección. Nuestra respuesta a todas las cosas.
Voy a hablarle a Giselle, ajá, para poder remediar esto, porque esta metiche, pero qué oportuna, ¿no?
Sí, fue divino. Fíjense, es increíble, porque lo podemos tomar como las proposiciones idílicas de todo lo que tiene que ver con lo numérico es yo te puedo ayudar, yo te puedo resolver tu expectativa, yo tengo todo lo que estás pidiendo.
Claro. Que esa es la lógica, Adriana, de lo que venden las aplicaciones para ser pareja. Y justamente es en el lenguaje de cómputo, de la programación, lenguaje numérico, lenguaje binario, y simple y sencillamente, con base en eso, con ese fundamento, esperar que por esa combinación numérica haga yo el enlace con el que, va a ser mi pareja ideal, o en las otras aplicaciones, pues con quién voy a tener relaciones sexuales y punto.
Claro, claro. No, sí, de hecho, con esto que se venía apuntalando muy claramente respecto a estos amores melancólicos o estas proposiciones idílicas, me parece que si hiciéramos un rastreo, bueno, yo he estado con lo de las canciones rancheras que atraviesan toda la cultura mexicana.
Son maravillosas, maravillosas.
Y que siguen incluso retomando las cantautores contemporáneos, ¿no? Pero me parece que igual las series que ahora Netflix nos ofrece sobre las relaciones amorosas, pues también están jugadas en ese lugar de lo melancólico y de lo idílico. Y con este desarrollo que venían puntualizando la doctora Heiser y la doctora Adriana, nos hace ver cómo se nutre estos imaginarios de los cuales cada sujeto va asumiéndose y reforzando ese lugar narcisista que le impide abrirse a la experiencia del verdadero amor, diríamos, ¿no? Que es
ojo, yo no creo que el narcisismo impida la experiencia amorosa.
No, no, porque los imaginarios, claro, que están jugados ahí.
No, va a haber un choque, va a haber un malentendido. Lo complicado de esto es que justamente, porque si fuera un problema el narcisismo, pues solamente sería en análisis, trabajaríamos nada más el narcisismo y ya tendríamos una fórmula mágica en donde, bueno, tendríamos acceso al amor. No sin narcisismo. Al contrario, hay que entender muy bien cómo justamente se encuentra en el discurso amoroso por excelencia todos estos lugares en donde y con el narcisismo y sus consecuencias y con el inconsciente, quiero decir, todo lo que no sé, lo que es velado para la persona y sus consecuencias. Uh-huh. Pero definitivamente en la cultura se manifiesta en bloques. Se manifiesta en el amor es puro. Bueno, entonces si es puro, por ejemplo, un gran mito va a decir, si me amas tienes que tener total confianza en mí, no sé bien cómo es la fórmula, pero nos tenemos que decir todo. Es uno de los grandes temas en las series gringas. Uh-huh. Ahora bien, ¿qué es lo que nos interesa de observar esto? y lo que oculta en realidad. Pero el ocultamiento nos va a interesar también por qué oculta. ¿Qué es lo que estoy diciendo a través de esto? No hay fórmula, hay caída, hay experiencia, hay vida. Estamos expuestos. Pero tampoco nos vengan a embarrar de este discurso dominante en donde todo es odio, en donde todo es un amor que nos lleva a una separación desgarradora, imposible de solucionar, a repetirme. Eso no es verdad. Eso sí, nosotros podemos decir que la construcción de la humanidad tiende a enfermarse hacia algunos lados. Es lo que decía Germán. ¿Qué es lo que se propone? Por supuesto que toda la parte narcisista va a querer economizarse el estar jugado, porque desde ahí se cae. Ahora, no es por nada que está ahí. Justamente el inconsciente se pone a resolver una serie de cosas. Entonces, en análisis nos podemos interrogar. Pero cuando uno sale de análisis, pues sale con su narcisismo. Cuando uno sale de análisis, pues sale con sus odios. ¿No? Aquí estos psicoanalistas tranquilos que hablan como cosas zen, es una faceta. Por eso es muy divertida estas series en donde ponen o exponen a los psicoanalistas, claro, que hay que ver qué es lo que se está tratando de también denigrar, yo creo, con respecto al psicoanalista, pero en donde el psicoanalista puede tener más problemas que cómo salva a los pacientes. Entonces, efectivamente, el psicoanalista es una persona. Ahora, a mí me parece que lo que tratan estas series es de denigrar que el psicoanálisis hace sujetos que no son fáciles de sugestionar. Entonces, el psicoanálisis es muy atacado en las series gringas, ridiculizando la persona del psicoanalista. Por ejemplo, hay una serie que empieza muy bien, que es extraordinaria, que ahora todo el mundo ve, todos mis amigos me envían, Adriana, es que ya viste En Terapia, es una serie israelí. La primera vez que yo vi esta serie es con los israelíes, que la hicieron, que se llama En Terapia, y vamos viendo cómo empiezan a desmontar la persona del psicoanalista. Ahora, eso no es un psicoanalista. Y las personas que lo ven no lo saben. Entonces, está muy bien hecha. Luego lo tomaron los gringos, no sé, en análisis, y ahorita lo están haciendo los franceses. Entonces, ha llegado ahora a Francia, y ahora mis amigos franceses me están diciendo, es que ya viste el súper, los actores son extraordinarios, etcétera. Pero, ¿a qué voy? Efectivamente, en psicoanálisis, por lo que usted decía, Tere, hasta ya te gustece, ya te estoy tratando de usted, por lo que decías, Tere, con respecto a si trabajamos o no trabajamos, o el duelo viene del lado del narcisismo, no es así.
Bueno, hay una cosa que usted describe muy bien. ¿Por qué será necesario que en las series gringas sea destruida o deformada? No, destruida no tanto, no pueden, pero deformada la imagen del analista, el trabajo del analista,
¿sí?
Como un sujeto, como usted lo dijo, lo subrayó, está peor en su vida emocional que el paciente. ¿Por qué esa necesidad de convertir al analista en un ser inferior en lo psíquico, ¿sí? Porque no, entonces no podría curar. Pero es que al psicoanalista que presentan es un coach, no es un psicoanalista, es un coach, ¿sí? Y hace un coaching. Entonces creo que los franceses se han ido en la finta, como se van siempre, porque aman a los Estados Unidos, ¿sí? Se van en la finta de el coaching, ¿sí? Sí, yo entiendo que un sujeto que se da, digamos, en la beligerancia de coachear a otro, pues debe de estar muy mal para tomar semejante decisión estúpida.
¿En qué sobre sentido? Todo que haya algo.
Permítame nada más concluyo. ¿En qué sentido estúpida? En el sentido de que coachear a otro cuando yo soy el más necesitado de que me coacheen a mí, pues es una decisión estúpida, ser un coach. Ya, adelante, doctora.
Sí, claro, porque además yo creo que definitivamente van a intentar atacar al psicoanálisis en esta manera subliminal, en donde el desprestigio pasa justamente por la explotación del imaginario de las personas que ven estas series. ¿Cuál es? Tener la pretensión de resolver una serie de cosas, de sus sentimientos, a través de lo que las series les dicen. Entonces, por supuesto que la expectativa es buscar un gurú y en qué es lo que va a exponer este tipo de series. Pues que el coaching es justamente todo menos esta persona de resultados que sí hacen pasar a través de los medicamentos. Entonces, hay definitivamente un interés económico en donde el psicoanálisis y la relación con el paciente no produce lo que quiere exigir este tipo de economías. Entonces, nos van a atacar en esta manera de propaganda y de subliminal que es tan fina en las series. Es por eso que les decía la última vez, vean cómo antes, ahora ya Dr. House ya es viejo, pero como Dr. House ataca todo aquello que puede tocar una economía capitalista y liberal como las gentes que hacen esas series pretenden. Entonces la homeopatía se enferma y se muere por estúpido, por andar creyendo que la homeopatía, cuando la homeopatía no es nada más que una disolución en agüita al nada por ciento. Atacan los países en donde se come de otra manera, que no sea todo pasado por paquetes y por la industrialización. Entonces, bueno, pues igual te enfermas, porque es tratado por un gurú con las manos y entonces se vuelve a enfermar por estúpido. Y van desprestigiando justamente todo esto que pone en cuestión a estos grupos de poder. Entonces, van a tomar, por supuesto, que la relación del psicoanalista con su paciente. Cuando, si hubieran entendido una cosa que es muy simple en psicoanálisis, el paciente no es el psicoanalista y el psicoanalista no es el paciente. Entonces, no tendría por qué el psicoanalista ser ejemplar para su paciente. Que es uno de los...
Sin embargo, lo que no saben y no se puede evitar, es que el analizante crea en cada sesión a su analista, al suyo, al que lo escucha, al que lo acoge, al que le devela verdades dolorosas, ¿sí? Él, pero es el analizante el que crea al psicoanalista. Porque el psicoanalista en realidad es un espacio vacío. Y es un espacio vacío, aunque esté encarnado por una persona que permite el desarrollo de lo imaginario. Es decir, la sugestión está presente en el análisis, pero no es una sugestión que vaya en pos de crear, como el capitalismo necesita, una conformidad en donde él, digamos, consumidor, no piense, sino que actúe y que actúe mecánicamente. Y escuchemos los discursos que pues a usted le llegan de sus amigos, ¿no? Oye, pero ya viste que en la serie, la. Y bueno, me imagino que usted tendrá la paciencia como para escuchar esas inquietudes de sus amistades y poder decirles, no te preocupes, ese no es el psicoanalista. Ese es el remedo que el capitalismo pone en las series gringas para que tú creas que ese es un psicoanalista. El psicoanalista, es más, no existe. No existe. Lo hace existir el analizante. Y hay psicoanalista para algunos y hay psicoanalista para ninguno. Y hay no psicoanalista, ¿sí? Porque el analizante no lo construye. Y no va a haber un forzamiento por parte del analista de, por favor, constrúyame, por favor, dependo de usted, sí, sin usted no existo, por favor. No, no.
Ahora
no,
bien, hay que saber que siempre en lo anglosajón, y principalmente en lo anglosajón, porque ni siquiera los europeos del norte, como pueden ser los noruegos, los daneses, todo esto, lo que van a hacer es crear una imagen de ideal para que la hagan deseada por las personas que están viendo sus series. Y justamente va a funcionar en la creencia. En la creencia. ¿Qué quiere decir en la creencia? Que efectivamente una persona que se analiza, ¿qué es lo que tendría, a qué es lo que tendría que responder? A ser tranquilo es uno de los grandes ideales anglosajones. No hay sentimientos. Entonces, hay que acordar, que recordarse, que siempre los anglosajones van a sancionar los sentimientos. Entonces, un hombre de éxito es un hombre que no tiene sentimientos, que no es movilizado por lo sentimental. Es el hombre ideal. Entonces, ¿cómo van a criticar a cuánta cosa se le ponga enfrente? Psicoanalistas, latinoamericanos, todas las otras culturas que responden, que se oponen a este tipo de ideales, denigrándolos.
Indudablemente, denigrándolos. Pero también, digamos, hay algo en donde la masa participa. A la masa le gusta consumir, ajá, que no haya un otro que no sea tan infeliz y tan desgraciado como él.
Claro.
Eso es lo que maneja idealmente la creación de subjetividades por parte del capitalismo.
Si me permiten, daré lectura a los mensajes que hemos recibido de parte de nuestro público. Nuestro escucha, que se nombra Donde la palabra tiene lugar, nos dice, saludos a todos los integrantes de CIEL y en especial a la doctora Silvia Heiser Guerrero, mi más respetuosa admiración. Lorena Loida nos dijo, buen día. Alma Flowers, buenos días, doctores, es un gusto siempre sacudidor escucharlos, gracias. Un abrazo con cariño y admiración.
Qué bueno que nos convirtió en plumero, porque entonces quitamos el polvo.
Maripaz Hernández nos dice, buen día, doctora Heiser y sus invitados, gracias por todo lo que aportan. Otro comentario de Alma Flowers dice, también porque nuestro presidente tiene la valentía de haberles dicho en su cara el asunto del monopolio de las vacunas, que nosotros los mexicanos tenemos que importar desde Europa, y él lo señaló con toda claridad. Dalia González Treviño nos hace una pregunta, dice, buenos días, ¿están en Spotify? Bueno, la respuesta inmediata es que sí, nos encuentra en Spotify, estamos en la plataforma, sí. Bárbara Oaxaca nos dice, no nos preocupemos, la soberanía energética es prioridad para AMLO. En caso de que Estados Unidos esté presionando, la respuesta de AMLO fue clara. Compró buques de gas para inyectarlo al sistema eléctrico y paliar los apagones. Hilda López nos dice, buen día, cierto que si hoy en día se niega socialmente la posibilidad de hacer duelos y rellenamos con cualquier cosa nuestro ser, y cada vez más imposibilitamos la posibilidad de amar. Y el último comentario de parte de David Medrano nos dice, ¿ustedes qué podrían responder ante la pregunta, ¿qué es un psicoanalista?
Es un sujeto cero. Es una nada. No hay subjetividad que se juegue en la escucha ni en la clínica psicoanalítica. Es un espacio vacío. Y el analista se prepara primero analizándose para soportar ese vacío, darle soporte a ese vacío para que la palabra del analizante sea lo que es escuchado en ese vacío. Y entonces, paradójicamente, es cuando el analizante puede escucharse a él mismo. En cambio, en el coaching, lo que se escucha es, ay, iba yo a decir una grosería horrible. Bueno, la basura del otro. La producción del yo del otro, que es una basura. Y es basura,
definitivamente. El coaching sabe.
Bueno, eso es muy elegante, doctora. A mí me gusta más decirles que son basura. Y es basura de su yo que insertan en el otro yo.
Lo que pasa es que es muy grave. Para mí es una broma extraordinaria, justamente por lo que usted acaba de integrar, el sujeto cero es nada, decir que el otro sabe, y que el otro sabe sobre el otro, sobre todo. Entonces, claro, es una broma con consecuencias graves.
Porque lo que usted incluye en esa broma es la violación, por excelencia, que se hace de una parodia del psicoanálisis.
Sí, incluso es muy importante esto del lugar del saber, de cómo es introducido, porque yo creo que esa es parte de lo que hemos venido también advirtiendo en todas estas mecanismos de tratamiento de las pautas de socialización de los sujetos, de los modos de relacionarse, de sus orientaciones, como veíamos, las orientaciones que se dan a padres, a jóvenes, ¿no? Adultos, para poder encarar las vicisitudes de la vida, ¿no? De sus preocupaciones y sus fuentes de sufrimiento, ¿no?
¿En qué está pensando, Tere?
Pues estoy pensando en cómo el coaching, por ejemplo, en el terreno de lo educativo, se ha venido introduciendo a tal grado de que incluso ya forma parte de diplomados, posgrados, contenidos que se ofrecen a padres, a maestros, ¿no? Y que desde ahí están tratando de resolver, entre comillas, ¿no? Y cuando hablo de las vicisitudes, por ejemplo, cuando se dan recursos para tratar de abordar la violencia en los espacios escolares o la violencia intrafamiliar, ¿no? Y que desde ese lugar, pues, se introduce con esta lógica, como bien lo advierte, de la fuerza del saber frente a lo que al otro le sucede, ¿no?
Aquí es curioso, porque muchas de las gentes que se vuelven a reconvertir al coaching, hay muchos actores, por ejemplo, muchos actores que ya no tienen para comer, porque pues todo lo cultural se está cayendo al suelo en Francia. Y justamente hay muchísimos comediantes que pretenden ser coaching. Y cuando nos hemos puesto a platicar con estas personas que van a hacer reconversiones de empleo, hay mucho algo que atrae en ser coaching, y es como yo puedo ser ese carismático que contagia su optimismo sobre el mundo. ¿Me explico? Entonces,
puede ser un payaso psíquico, ¿no? Bien optimista, ¿no? Pero es un payaso psíquico. Ahora, guay de aquel que expone la riqueza de su psique a un payaso psíquico, que lo único que va a hacer con su psique son payasadas.
Sí, son todos estos ejercicios ya bastante viejos que son de los anglosajones, de los gringos, me parece, principalmente, en donde uno se mira al espejo y se dice a uno mismo: tú puedes, tú puedes, tú puedes lograrlo, la vida es bella, vale la pena vivirla, que los ponen, por ejemplo, a hacer muchísimos ejercicios con respecto a sacarlos quizá de su subjetividad, para nunca más hacerse responsables de lo que la subjetividad implica en uno. Entonces, es una propuesta, pues, que es terriblemente atractiva. si yo puedo no ser responsable de mi subjetividad, bueno, pues yo soy el primer interesado en escabullirme por allá. Vemos los efectos que tienen los discursos que nos proponen el ser víctimas. Somos compradores de este tipo de discursos. Entonces, los coachings justamente es esa garantía en donde con tres ejercicios uno encuentra trabajo, uno encuentra pues las ganas de vivir de alguna manera, ¿no? Pero sabemos de dónde va a venir la caída también con respecto a las experiencias de coaching en las personas, porque pues uno se cae de ahí.
Claro.
Y se cae en primera cuando uno paga los costos de esos cursos.
Ah, sí, también.
De caída.
Ese es el que se quiere volver coaching, ¿no? Sí, hay algo, yo creo que se explota esta carencia afectiva que es tan representativa de nuestra época. Entonces, efectivamente, la carencia afectiva puede dar mercado también. No sé si ustedes escucharon a esta mujer hindú o a un hombre hindú que daba abrazos, que como para transmitir su energía y todo lo que lo más positivo en sujetos muy deprimidos era a través de un abrazo. Entonces, estamos en ese tipo de carencias. Uh-huh. Tenemos que ver nosotros de frente que esa es nuestra época. Nuestra época es la carencia amorosa.
Uh-huh. A la hindú había que cantarle: abrácense y vuélvanse a abrazar. Los niños bonitos se vuelven a abrazar.
Sí. Bueno, yo creo que con esta frase de estamos en la época de carencia amorosa, me parece que es una frase que, con la que se puede cerrar este ciclo de que hemos ido abordando la cuestión amorosa, porque el escenario que se nos pone en los medios es como al contrario, ¿no? Como si estuviéramos en el desborde de todo lo que se puede tener. Y por otro lado, toda esta parte que tiene que ver con este consumo que bien señalas, con este consumo que me lleva a asumirme como víctima y que puedo comprarme un discurso que me hace no hacerme cargo de los actos que yo sostengo o de mi trabajo para poder clarificar mis emociones.
Yo no lo cerraría, Tere, al contrario, yo lo abriría con todas las posibilidades amorosas que se brindan y que se brindan, que siempre, a las cuales siempre hemos tenido acceso. Me parece que en el programa podemos decir de manera muy clara que hay la posibilidad de amar. Y al buen entendedor, pocas palabras. Quiero decir que efectivamente esto cuesta.
Sí.
La posibilidad de amar. Yo estaría muy lejos de cerrar nuestros programas diciendo que estamos en una época de carencia amorosa. Yo diría, más bien, que hay las otras posibilidades amorosas que tienen que resonar en este programa.
Okay.
Entonces, sí, podemos darnos perfectamente cuenta de la sed que hay de la gente a este nivel, puesto que los coaches existen, puesto que los abrazadores profesionales existen.
Okay.
Sí, pero también podemos ver todas las construcciones de aquellos que no tienen tanto una expectativa amorosa, que es justamente un coaching, un abrazador profesional, y aquellos que pueden amar porque justamente han podido descolocarse del lugar de la demanda.
Claro.
Y entonces hay una experiencia amorosa con respecto a lo que ellos construyen.
Sí, creo que el ánimo de los programas es no te hagas, ¿sí? Tú eres transformador de tu circunstancia y creador de tu circunstancia. Tú creas tu circunstancia de la cual te quejas, pero tú puedes transformar esa circunstancia. Y ciertamente, la basura que te ofrecen, por algo te la tragas. Entonces, eres responsable de tu queja de la carencia amorosa. ¿Por qué estás tan vacío? Porque no te mueves. ¿Y no te mueves en qué? En lo que decía la doctora Lozano. Te va a costar amar. Y no quieres. Entonces, dite a ti mismo, ¿sí? No es una carencia de amor, sino es un no querer dar a esa carencia otra posibilidad. Ahora, todos nacemos en una carencia de amor, ¿eh? Hay que empezar por los orígenes. ¿Por qué todos nacemos en una carencia de amor? Porque no tenemos garantizada que Godzilla, nuestra mamá, ¿sí?, vaya realmente a ser nuestra madre amorosa. No hay ninguna garantía. Entonces, nacemos en el riesgo absoluto de poder desencadenar en Godzilla el amor y que deje de ser Godzilla. Uh-huh. Y podemos reforzar por nuestro nacimiento la bestia, ajá, que hay en cada madre. Entonces, no tenemos ninguna garantía. Entonces, todos nacemos en un riesgo amoroso. Ahora bien, ¿qué podemos hacer con eso? Si no nos alimentan y si una institución no nos recoge cuando nos abandonan como si fuéramos un desecho, pues definitivamente el ser humano no tiene supervivencia. Entonces no hay que preocuparnos por aquellos que morirán por el abandono, ajá, de Godzilla. A Godzilla no le gusta tener hijos, por cierto. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, la situación es que estamos en riesgo de la posibilidad amorosa. Y no nacemos sin la posibilidad amorosa, pero hay que desarrollarla. Hay que alimentarla, digamos, como se alimenta el frijolito en el algodón, ajá, y que los niños disfruten. Bueno, antes disfrutábamos de ver cómo le salía el pedacito blanco que era la raíz, y ¡ay! Pegábamos de gritos. Uh-huh. Igualmente es el asunto del amor. El amor tiene que desarrollarse y tiene la posibilidad de hacerlo en la medida que los sujetos lo anhelen, pues pónganse a trabajar. Todo el ser humano tiene posibilidad de ser un transformador de su circunstancia. La circunstancia, ¿sí?, es y existe para el ser humano como él decida, vean qué libertad, como él decida que la circunstancia, ¿sí?, le llegue. Entonces, él es transformador de su circunstancia. Y sí, es el propósito indudablemente de los programas. Ahora, creo que en cuanto a detectar que el capitalismo ha vuelto flojos a los seres humanos porque les da de comer en la boca, ¿sí?, lo que definitivamente creen ellos que es el alimento por excelencia, no porque el capitalismo sea capaz y tenga ese poder de embaucarnos, no. Hay una disposición de los seres humanos a embáucame, por favor, miénteme más, que me hace tu mentir feliz. Uh-huh. No va así exactamente la canción, pero la podemos modificar. Eso es cambiar su circunstancia. Ajá. Entonces, la mentira, la manipulación, habla de la huevonería de los seres humanos como una manera de acomodarse a ser desecho. El capitalismo tiene muy claro, te va a hacer creer que para poderte explotar sin que protestes. Y si tú quieres, pues ¿por qué no? Total, eres libre de hacer de tu vida lo que quieras.
Doctora, colegas, llegamos al término de la emisión. Antes de ello, quiero dar lectura a los últimos mensajes que recibimos. De parte de Alma Flowers, dice, doctora Heiser, una pregunta. Entonces, ¿el amor no es constitutivo? ¿La conciencia no es tampoco constitutiva de la especie? ¿Es solo nuestra posibilidad?
¡Ay, qué hermoso! Pues mire, sinceramente le voy a decir, no lo sé, porque no es un asunto del saber. Le voy a decir algo que es muy hermoso en su pregunta, ¿sí? Deje espacio a su vacío en su pregunta, que es muy evidente para mí, para que entonces usted pueda crear algo.
Ella misma, Alma Flowers, nos dice, y de ninguna manera los quiero convertir en plumeros, jajaja. Dice, más bien... y dice, más bien son bombas que detonan al tiempo, o francotiradores.
Exacto, como le acabo de contestar. Eso es ser una bomba y ese es ser un francotirador. Pero es con la intención de no defraudarla. Si hay algo terrible, es que el analista cuando contesta una pregunta desde su saber, defrauda. Pero cuando el analista le dice, no lo sé, pero sé que usted en su pregunta puede resolverlo, entonces el analista ha hecho lo que tiene que hacer.
David Medrano dice, no sé exactamente quién va al coaching o a la TCC, pero desde mi perspectiva, los que se quedan son unos irresponsables.
Pues son realmente payasos, realmente son gente de carnaval. Es gente que habla de una felicidad absolutamente falsa. Nada más díganle, ¡fuego! Y van a ver cómo corren. Y se les olvida el coaching y las técnicas y todo lo que tienen que tener. Nada más prueben un día que estén ahí en el auditorio, fabuloso, increíble, y ustedes griten, ¡fuego! Y órale, van a pasar por encima del otro. Lo van a pisotear y lo van a medio matar con tal de salvarse.
Alma Flowers.
Hay verdades que no se pueden, digamos, difumar tanto ni ocultar tanto cuando los analistas conocen qué es aquello que mueve verdaderamente a los seres humanos. Vayan y griten fuego. Díganles, como dijo aquel locutor, ¿no? Ya están bajando los extraterrestres de sus naves. Y la gente lo creyó. Y se empanicó. Entonces, no hombre, nosotros tenemos un poder enorme, se llama sugestión. Simplemente la ética no lo permite. Pero es una ética que amamos. No es una ética que se nos impone. Es una ética que amamos. ¿Sí? Nosotros no vamos a engatusar al sujeto para que él sea capaz de construir en esa manipulación su propia ruindad.
Alma Flowers dijo al
¿otra
final...
¿Otra vez?
Así es, doctora. Dijo, bravo, doctora Lozano, descolocarse. Y lo último que dijo fue, ustedes son un acto de amor.
Eso sí es cierto. Y les voy a decir por qué es verdad. Porque nos nace. Porque nos nace. Porque estaríamos verdaderamente asfixiados si el amor que nos produce nuestro quehacer y nuestra vivencia y nuestra trascendencia como analistas se quedara, digamos, por la pandemia encerrado debajo de la almohada. Ahí nos ahogamos. Entonces, por eso salimos felices al programa, porque vamos a compartir todo esto que indudablemente una decisión de vida amorosa es lo que nos hace felices. Y eso no quiere decir que no tengamos penas. Y eso no quiere decir que no toquemos el dolor muy profundo de lo que la vida a veces nos pone a los psicoanalistas. Y nos pone a prueba. Cada experiencia dura de la vida nos pone a prueba. ¿Tú qué hablas de amor? A ver, ahora. No te hagas buey. A ver, ahora. Esculca en tu psique ¿Cómo vas a responder a esto? A esto que te toca vivir. Y sí, yo les puedo decir, y los que me conocen saben que no miento, y no miento en lo que voy a decir. Yo soy una transformadora permanente de mi circunstancia y generalmente termino en actos amorosos. Eso no quiere decir que no me encabrone, y que no me enoje. Y que no pueda yo decir a voz en cuello, a este lo aborrezco, lo odio, pero no le deseo ningún mal. Ya, con que lo odie más que suficiente, ya para qué le deseo un mal, ya no, ya es exceso.
El último par de mensajes, uno fue de parte de Hilda López que dice, pero de Godzilla no se habla el 10 de mayo, se niega la crueldad de la madre y basta ir a un orfanato para ver lo que Godzilla hizo con sus hijos.
¡Ay, qué horror, qué fuerte! Sí, es verdad, sí es verdad. ¿Qué decir? Basta con ir el 10 de mayo a los orfanatos para saber qué hicieron esas madres de sus hijos. Estoy de acuerdo. Pero eso duele. Bueno, a mí me duele. Pero muy cierto.
Y el último mensaje llegó por parte de Maripaz Hernández que dice, el amor no se calla. Gracias por todo.
¡Ay, qué padre! Sí, es cierto. Somos unas gritonas amorosas. Muy cierto.
Pues llegamos con esto al término de la emisión del día de hoy, convocando a nuestro público a que mañana viernes, por supuesto que tenemos una cita aquí mismo, en el mismo horario, para que hagamos la síntesis del amor que ya no se habla, justo lo que estuvimos conversando esta semana.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.